Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Tiene algo de inquietante la música de sangre celta. Dígame si no, estos son celtas ya cristianizados, pero de un cristianismo con una vitalidad muy especial. Este cristianismo escocés, de la mano de San Patricio, entendió el cristianismo de una manera distinta a como lo fue entendiendo Roma con el paso de los siglos. No entendió que el cristianismo era una serie de dogmas. Creyó más en la redención que ya había ocurrido que en la que estaba por ocurrir si uno se portaba bien. Se emparentaba mucho esta forma de entender el cristianismo con la religiosidad céltica que celebraba, por sobre todas las cosas, la vida, esta vida. ¡Qué cosa! Por eso será que la fiesta de San Patricio consiste en tomar cerveza y que el cristianismo escocés permite que las fiestas populares tengan un cierto contenido sexual, mire lo que le digo. Y será quizás por esto también que la zona del norte de Europa reaccionó, como vamos a hablar algún día, con mucho enojo a ciertos manejos de la Iglesia de Roma, y de la mano de Lutero y Calvino van a hacer otra iglesia donde los curas se casan y donde hoy está la sonrisa y no mañana si nos portamos bien. Hace un rato escuchábamos la canción Danny Boy antes de ir a la tanda comercial. Danny Boy comienza diciendo: niño, Daniel, Danny Boy, las gaitas están llamando. Gaitas del país galés, de los galos, también tiene que ver con Galicia. Los celtas conquistaron desde Asia Menor hasta España. Y fueron, como le conté, controlados por los romanos, que los fueron conquistando, pero no los pudieron echar de un rinconcito que hay en el norte de las Islas Británicas, que se llama Escocia. Hubo una película que intentó mostrar el carácter indómito y alegre de los celtas. La película Corazón Valiente o Braveheart de 1995 trata este espíritu de los escoceses y su lucha por la independencia de Inglaterra. Está protagonizada por un tal William Wallace, es el San Martín nuestro, vendría a ser. Y en la película esa actuaron descendientes de este combatiente William Wallace, 700 años después. ¿Cómo se llama la película?
Corazón Valiente.
William Wallace, que nació más o menos en 1270, fue un noble escocés que se convirtió en el líder de los escoceses contra la ocupación inglesa de Escocia, contra el rey Eduardo I de Inglaterra. Creo que le llamaban piernas largas o algo parecido a eso. Fue un hombre como lo habían sido los celtas 1200 años antes que él, un hombre de convicciones y principios, de esto que yo le decía, esta nobleza y esta valoración de la libertad a cambio de nada. La libertad no tiene precio, no se compra ni se vende, existe y nadie negocia sobre ese tema.
1280, año del Señor.
Mira vos.
Les hablaré de William Wallace. Los historiadores de Inglaterra dirán que miento, pero la historia la escriben quienes han colgado héroes. El rey de Escocia había muerto sin tener un hijo, y el rey de Inglaterra, un pagano cruel conocido como Eduardo Piernas Largas, reclamó para sí el trono de Escocia. Los nobles escoceses pelearon contra él y entre ellos por la corona. Así que Piernas Largas los invitó a hablar sobre una tregua, sin armas y acompañados por un paje.
Bueno, este Piernas Largas los traiciona, ¿eh? Les invita a negociar, mata a los líderes escoceses. Entonces Wallace organiza la resistencia de los campesinos, gente humilde, los nobles, incluso medio que no quieren meterse. Y bueno, y quizá lo más famoso de esta película sea esta arenga que hace William Wallace a las tropas.
¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace!
¡William Wallace mide 2 metros!
Sí, eso he oído. Mata a hombres por cientos. Y si estuviera aquí, mataría a los ingleses con el fuego de sus ojos y relámpagos de su trasero.
¿Qué cosa dice?
¡Yo soy William Wallace! Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán?
Parece que no.
¡No! ¡No vamos a luchar!
¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos!
Había un ejército muy fuerte delante.
Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alba Cubra!
Alba Cubra, dice el gaélico. Escocia por siempre, Escocia hasta el final. Hablaban el gaélico estos amigos de William Wallace. Esa batalla la ganaron, pero después perderían otra. Lo capturarían a Wallace, lo arrastrarían 7 kilómetros con un caballo por el piso, lo descuartizaron mientras estaba con vida, lo destriparon y repartieron las distintas partes de su cuerpo en distintas ciudades, idéntico a como harían más tarde los españoles con Tupac Amaru. Este discurso que dio recién Wallace de la libertad está inspirado en realidad en palabras de Shakespeare, que fueron pronunciadas creo que 300 años después. Pero quizás más allá de esta bravura de los celtas, que quizás también caracterice a los locos tiránicos y a los borrachos delirantes, quizás más que esta bravura, a mí me llamó la atención un pequeño texto que le dice el padre de Wallace a Wallace. Una frase inquietante.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Yo resumiría en esa frase la sabiduría de los celtas. Y fíjese qué frase abierta, ¿no? ¿Qué conclusión puede sacar uno? Hay que renovarlo todos los días. ¿Y qué son esas gaitas que suenan hace 700 años? Acababa de morir el padre de Wallace.
¿Qué están haciendo?
Se despiden a su modo, tocando tonadas proscritas en gaitas proscritas.
Pero este dolor de la muerte es visto como natural para la cultura céltica. Para ellos, la vida no se contaba en días, sino en noches. Todo comenzaba a partir de la muerte, y recién allí cobraba sentido la vida. Una vez que se ha reconocido que esto es un paso, y una vez además que ya se ha imaginado otra vida tan linda o más linda que esta, es que uno comienza a vivir. Y en un punto se puede vivir como si muchas veces lo hubieran matado ya a uno, y como si la vida comenzara cada vez. Lo escuchamos a León Gieco, a ver cómo lo dicen.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
¿Cuántas veces resucitarás? Eso lo vamos a ver en el programa que viene, un programa inquietante que espero que esté un poquito mejor organizado que este, porque usted se imagina esta gente tan brava, tan loca, tan apasionada, ¿cómo serían sus líderes? Yo me imagino si me toca gobernar gente así o coordinarla, sería un desastre. Bueno, estos líderes se llamaban druidas, estudiaban 20 años para llegar a ser los coordinadores de estos queridos animales. Y así animales les llamo yo a algunos muy queridos amigos míos. Así que lo digo con todo cariño, eso quiero decir. Estos druidas, su última prueba consistía en tomar un veneno, morirse y luego resucitar. Después de eso no podía hacer ruido, así que fíjese que era gente que usaba moneda fuerte, no andaba con pavaditas, ¿no? Como le contaba, los celtas fueron un pueblo muy antiguo, se desconocen sus orígenes. Todo lo dicho en este programa está sujeto a revisión, porque lo que se tienen son pistas muy tenues. Se conocen algunos testimonios que alguien considerará inmejorables, como el del propio Julio César, que escribió con lujo de detalles su conocimiento de los celtas. Pero ocurre que él fue el que los conquistó y seguramente su informe no era objetivo. Estos pueblos ocuparon casi toda Europa, nos dieron algunas palabras, como la palabra camino en español o chemin, la misma palabra en francés. Pero bueno, le decía, no eran urbanos, no tenían reyes, constituyeron 30.000 aldeas, repito, 30.000 aldeas, una cantidad de gente formidable. Usted podía andar de una aldea a la otra, y si usted no era de la aldea, era mejor tratado que en su propia aldea. Para usted era el primer bocado, usted podía circular por ahí, era una tierra infinita para ellos. No había palacios, no había reyes, cada comunidad se organizaba y también se peleaba y se enojaba con la de al lado, y después se amigaban y hacían un festín juntos. En esta cosa, en este dejarse llevar celta, lo cual incluso es condenado por Julio César y por otros informantes, consideran bárbaros a los celtas por esta indisciplina, por esta estética de la elipse y de los círculos, que no reconoce cuadrados ni separaciones entre los días feriados y los días de trabajo. Qué cabeza tenían, ¿no? Ocurrió que un día los romanos, con engaños, conquistaron a los celtas. ¿Por qué digo con engaños? Porque los romanos, Julio César, que en realidad no le preocupaban los celtas, sino que quería ganarse prestigio en Roma, los celtas eran el pueblo más temible de los romanos y de los griegos, no porque fueran agresivos, sino porque eran muchos y muy poderosos, con buena tecnología. César quería ganarse prestigio destruyendo a estos galos, y entonces se hace amigo de algunas aldeas. Estas aldeas, César les habla mal de los otros, entonces se juntan con César para destruir a los otros, y a continuación, por supuesto, César destruye a los primeros. Sí, esas cosas que a nosotros nos parecen tan feas que hacen los políticos, y quizás que algunos de nosotros en situaciones de mezquindad espiritual también hemos llegado a hacer, ¿no? La mayoría de los historiadores, que yo leí, que analizaron la historia de los celtas, que en un punto se sorprendían de que una cultura con tanto arte y tanta tecnología pudiera sucumbir, esos historiadores dicen, lo que pasa que si hubieran sido más organizados no hubieran sido destruidos. Pero si los celtas hubieran sido más organizados, si se hubieran disciplinado, no hubieran sido los celtas. Se hubieran llamado romanos o griegos o occidentales. La virtud y el defecto, si usted quiere ponerlo en esos términos, vienen juntos. Fíjese, para los griegos, los primeros celtas eran los hiperbóreos. Y los hiperbóreos, según cuenta Pierre Grimal en su diccionario de mitología griega, dice así: cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, con la cabeza coronada de flores, contentos, y encuentran en las olas una muerte feliz. ¿Cómo hubieran cantado los celtas su historia? Una historia que ellos se hubieran contado con poesía, porque los poetas eran para ellos sus líderes. Bueno, nada, yo me imaginé que esta cancioncita, no sé por qué, en algún punto, además de contar la historia de cualquiera de nosotros, cuenta la historia de los celtas.
Sino en el día en tu alma que gritaba calor, una casa infinita, un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.